El presidente de Chad, Idriss Déby Itno, ha muerto a los 68 años por las heridas sufridas en el campo de batalla en combates contra rebeldes, anunció un portavoz del ejército en la radio y la televisión nacional. Un consejo militar de transición se ha puesto en marcha, dirigido por el general Mahama Idriss Déby, hijo del fallecido líder, para los próximos 18 meses, y se ha disuelto la constitución, el gobierno y el parlamento, según medios chadianos. Las circunstancias de la muerte del presidente Déby no han sido confirmadas de modo independiente debido a la ubicación remota del campo de batalla. Tampoco se ha dado a conocer por qué el presidente habría visitado la línea del frente en el norte de Chad o participado en enfrentamientos en curso con los rebeldes. Déby, un excomandante en jefe del ejército, llegó al poder por primera vez en 1990, cuando sus fuerzas derrocaron al entonces presidente Hissène Habré, posteriormente condenado por abuso de los derechos humanos por un tribunal internacional en Senegal. A lo largo de los años, Déby había sobrevivido a numerosas rebeliones armadas y se las arregló para mantenerse en el poder hasta enfrentar la última insurgencia liderada por un grupo que se autodenomina Frente para el Cambio y la Concordia en Chad. Hasta aquí este boletín informativo de Radio Martí. Nuestro próximo informativo a las 11 de la mañana.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Venezuela, aunque dice que es mexicano de corazón. Ha estado como actor protagónico en Así del Principio. También muchas otras novelas como Teresa, Corona de Lágrimas, Pasión y Poder. También lo han visto en Mira Quién Baila. Ahora es uno de los titulares de la primera serie latinoamericana de Netflix. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martín. Al venezolano y artista que le hemos hablado al principio del show es el actor Alejandro Nones, que se encuentra con nosotros. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles.
¿Cómo estás, querido? Muchas gracias por la oportunidad. Muy contento de estar aquí contigo y con tu audiencia.
Alejandro, háblanos de esa infancia en Venezuela.
Mira, yo en Venezuela tuve una infancia, una adolescencia maravillosa. Yo fui un niño muy libre, muy querido, con una familia muy bonita, siempre curioso de conocer, de hablar con la gente. Yo siempre he sido muy de hablar con todo el mundo, de nutrirme de información, de ideas. Yo me crié en Caracas, ahí hice toda mi adolescencia, mis años del colegio, de bachillerato, mis amigos de entrañables de la vida que crecieron conmigo y que decidieron quererme porque les dio la gana y ya. Y eso sigue siendo una parte fuerte de mi núcleo de amigos, sigue siendo mis amigos de toda la vida. Yo dejé Venezuela a los 17 años. O sea, tengo 38, ya es un rato. Y nada, yo tengo recuerdos muy bonitos de mi país, de Venezuela, de infancia, de viajes a la playa constantemente con mi familia. Después ya un poquito más, ya cuando vino la adolescencia, viajes a la playa con mis amigos, paseos.
Así es, y si hay una cosa que se puede hablar de Venezuela es esa televisión. Esa televisión, esos actores, esas actrices de primera categoría, que siempre ha sido conocido Venezuela por ser un lugar no solamente de las Misses Universo, sino también de los actores de primera categoría. ¿Y cómo te interesa a ti lo que es la actuación y el drama y ser un actor?
Mira, a mí siempre me llamó la atención las artes en general. Desde niño, siempre eso era lo que me llamaba, lo que me atraía, cualquier expresión artística. Yo estuve en clase de música, formé parte de grupos musicales en el colegio. Siempre cuando salía con mi familia, que si a un parque, si había títeres, yo quería ver los títeres, si había obra de teatro, yo quería ver la obra de teatro. Crecí yendo a conciertos, escuchando música, mucha música clásica en mi casa, apreciando siempre la arquitectura, los cuadros, las esculturas. En mi casa siempre hubo mucha arte y siempre hubo mucha conexión con eso. Y siempre que viajábamos, teníamos la oportunidad de viajar a algún país o a algún lugar, siempre íbamos a los museos. Entonces yo siempre eso estaba latente en mí como lo que más me llamaba la atención en la vida. Y después, yo creo que al yo haber participado, formado parte de varios grupos de gaitas, que es un ritmo musical que se toca en Venezuela durante las fechas de Navidad, y siempre los colegios hacen su grupo de gaitas, hay festivales interescolares. Yo desde muy chiquito participé en esos grupos, y nada, era bueno con la percusión. Entonces, creo yo que instintivamente lo más cercano que vi, lo más fácil de ver, era mi conexión de expresión a través de las artes con la música. Pero mi conexión con el cine siempre fue muy especial. Y yo siempre, había una parte de mí que decía que yo podría estar haciendo eso. Yo podría estar en estas series, yo podría estar en esta telenovela, yo podría. Lo veía como algo que tranquilamente podía ser una realidad. Entonces me fui a Cuba a los 17 años a estudiar música, percusión, y estando en Cuba, bueno, estuve ahí un par de años y luego empecé a viajar, estuve viajando por muchos países haciendo modelaje, campañas en diferentes países, hasta que a los 22 años decidí enfocarme para dedicar mi vida al 100% a la actuación.
Estamos en conversación aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí con Alejandro Nones. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen. Porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de honor es el actor Alejandro Nones. Alejandro había hablado al principio de este programa de su infancia y su crianza en Venezuela, su tiempo como modelo, y al decidirse por esa determinación que él sabía que podía ser actor, ahí empezó su carrera. Háblanos de ese primer rol y cómo entras en lo que es el llamado Centro de Educación Artística de Televisa.
Mi primer rol fue Así del Precipicio, así se llama la película. Yo estaba en mi agencia de modelos aquí en México y escuché que habían llamado a pedir un actor para un personaje chico de una película. Yo escuché y les dije, yo, díganle que yo. Y dijeron, sí, aquí tenemos de hecho un actor. Y entonces yo fui a hacer ese casting para ese personaje chico de la película, y para hacer una historia que es bastante larga, corta, me quedé con el protagónico de esa película, y al terminar de filmar esa película, me llaman de Televisa para tener una reunión con uno de los ejecutivos. Voy a la reunión y me dice, mira, nos gustaría trabajar contigo, cuéntanos cuál es tu carrera, dónde estudiaste, qué has hecho. Yo dije, no, es que yo no soy actor, yo estoy enfocado ahorita en juntar dinero para estudiar actuación, pero yo hice esa película sin ser actor. Entonces, esa persona, a quien le debo muchísimo en mi vida, se llama Alejandro Benítez, levantó el teléfono, eso fue un viernes, y el lunes yo estaba estudiando becado en la escuela del Centro de Educación Artística de Televisa.
Y de ahí te vienen unos papeles muy, pero muy importantes. Pudiéramos hablar de Teresa, Corona de Lágrimas, Pasión y Poder, La Pilota, Amar.
Sí, yo creo que cada personaje ha tenido su momento de importancia y de relevancia y me ha ayudado a madurar y evolucionar y a llegar al siguiente. Y todos yo creo que han sido de alguna manera importantes en mi carrera. Obviamente hay algunos que debido al éxito de esos proyectos, bueno, fueron escalones un poco más amplios, pero en sí yo, nada, siempre orgulloso y agradecido porque bueno, eso es parte del proceso que yo he decidido tener y que me ha tocado también como actor y eso, nada, me alegra y me conforta.
Para muchos actores, muchos dicen que es una cosa fácil de hacer, pero prepararse para diferentes rol es una cosa de mucho arduo trabajo. La diferencia en prepararse entre una novela y otra novela por los papeles, si nos pudieras hablar de eso, porque hay estas personas que nos escuchan en estos momentos que tienen esa determinación también de ser actor también de cine y de televisión, y si nos pudieras hablar un poco de eso, de su preparación.
Sí, pero sin lugar a dudas, yo soy de los que dice que el trabajo duro previo, la preparación del personaje, es lo que a mí en particular me da herramientas para poder estar en escena presente, con verdad y sobre todo libre de angustias, porque también hay mucha presión y hay nerviosismo y es importante estar relajado a la hora de interpretar un personaje. Entonces, es como cuando tú haces un examen en la universidad o en el colegio. Si tú estudiaste, tu enfoque hacia el examen es totalmente diferente si no estudiaste y tu sufrimiento en ese momento. Entonces, si tú haces la tarea como actor, dándole énfasis y mucho valor al trabajo previo, al desarrollo del carácter del personaje, al encontrar los espacios, a llenar los espacios de información, por supuesto que tú vas a estar mucho más tranquilo y con más información y más seguro de quién es tu personaje en escena. Eso estoy seguro yo.
Y el estudio para ti es muy importante porque después, siendo ya actor de esa categoría, teniendo ya tantos roles importantes en lo que es el mundo de las novelas en Televisa, decides entrar y llegar a los Estados Unidos y de nuevo estudiar porque el sueño suyo es estar también en lo que es la pantalla grande y estar en otras partes, ¿no?
Cuando decido irme a Nueva York, era un momento en el que acababa de hacer Teresa. De hecho, estaba al aire todavía Teresa, que Teresa fue un gran éxito, una telenovela que fue un gran éxito. Y digamos que fue como uno de esos escalones amplios y un poquito más altos que en mi carrera, que me estaba llevando como a otro lugar dentro de mi carrera. Y de repente yo me di cuenta que estaba como inmerso en un mundo de demasiado ruido, o sea, todo era una inauguración, un evento, una revista, una entrevista, tenía un publicista, tenía un asistente, tenía un chofer, tenía un entrenador personal, pero como que ese se había vuelto el foco de energía del porqué de mi carrera y yo nunca fui actor por nada de eso, entonces yo decidí como que alejarme de todo ese ruido para reencontrarme con el porqué sincero y honesto que desde un principio existe en mí del contar historias y de ser actor. Entonces, yo me fui a Nueva York, en un lugar donde no conocía ni a una persona. En el primer día del comienzo del peor invierno en 60 años en los Estados Unidos, una cosa así. Bueno, y eso, ese tiempo sirvió mucho para mí para reencontrarme con la esencia básica, con el compromiso con la actuación, con la actualidad, con el compromiso de ser el mejor actor que yo pueda y basar mi carrera absolutamente en eso y que todo lo demás sea una consecuencia. Sin lugar a duda, yo digo muchas veces que se la robé la frase, la escuché de un amigo y dije, eso me pega a mí perfecto. I was born in Venezuela, made in New York. O sea, a mí esa ciudad me terminó de poner todas las piezas en su lugar. Yo no sería el ser humano y el hombre que soy y muchas cosas si no fuera por Nueva York, por cómo me abrió la cabeza, por cómo me dio humildad, por cómo fue difícil y duro también estar ahí solo en esa época tan como complicada. Pero bueno, ahí pude enfocarme en estudiar, en hacer un trabajo ahora sí que mucho más relajado y libre de lo que es la presión laboral en cuanto al crecimiento de educativo, o sea, de educación, a estudiar. Y también, definitivamente, pues el valor de estar en esa ciudad donde todo sucedía, donde la cantidad de información cultural constante, bueno, sin lugar a dudas me hizo abrir mi visión de muchas cosas, ¿no?
Y hay que hablar también de lo que es la parte de esas películas que has hecho. Has hecho Deliver Us, también se encuentran otras películas como En la Oscuridad, Add Me, y lo que podríamos ser, son películas que ahí has entrado en lo que es la pantalla grande, pero has regresado también a lo que es hacer novelas, y más reciente, obviamente, fue Amar a Muerte, que hacías el papel de, si mal no recuerdo, de Johnny Corona, y también tu participación en la parte de Mira Quién Baila, ¿no?
Sí, bueno, eso es un poco de la diversidad de cosas. También he hecho teatro, la última vez que hice teatro y tuve la oportunidad de hacer por primera vez teatro musical. Ahora sí que yo creo que todo suma, todo aporta, todo es parte del crecimiento, todo ayuda a crecer y a desarrollarte mejor como actor.
Estamos en conversación aquí con Alejandro Nones, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos después de esta pausa.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, y nuestro invitado de honor hoy es el actor Alejandro Nones. Ustedes lo conocen de esas telenovelas que han roto muchos corazones, él en la pantalla y también en la pantalla grande, y ahora se prepara para un reto que es nadie se espera, que es ¿Quién mató a Sara? Es la primera serie latinoamericana de Netflix que ha sido doblada en más de 8 idiomas. Alejandro, para ti me imagino que esto fue como el boom de todos los boom. Nos dijiste al principio que eras, naciste en Venezuela y fuiste hecho en Nueva York, y también ese corazón que tienes de ser mexicano, pero aterrizar en Netflix en este papel, en donde ya hay esta serie está doblada en 8 idiomas, me imagino que esa fue la explosión a todo dar.
Sí, sin lugar a dudas es un paso muy importante en mi carrera, un momento muy emocionante, muy, muy gratificante el que estoy viviendo. Es la serie más vista en los Estados Unidos, en Netflix, es la serie más vista en el mundo. Hoy está de número 2 en los Estados Unidos, no de series, sino de todo lo que se vea.
Está trending ahí, primero ahí.
Pero estuvo de número 1 varios días. O sea, hay una película que acaba de salir, que ahora está de primera, pero sigue siendo la serie más vista de los Estados Unidos. Ha estado primero en 40 y tantos países, está primero hoy en día en Argentina, en Chile, en Perú, en Paraguay, en Colombia, en Brasil. En Brasil hemos estado en primero desde el primer día. Brasil es el segundo mercado más grande de América para Netflix. Hemos estado número 1 en países como Alemania, como Grecia, Bélgica, Turquía. O sea, es algo que ni siquiera puedo dimensionar. Es algo inesperado totalmente que sea tan éxito global. Y bueno, eso definitivamente a mí me tiene muy contento y con mucha expectativa, porque Netflix decidió adelantar el lanzamiento de la segunda temporada, y lo que quiere decir que, bueno, nada, sí ha sido un gran éxito, y yo estoy muy muy contento y muy agradecido, sobre todo porque gente que no tiene conexión con ningún contenido latino, simplemente la gente lo está viendo.
Y hay que destacar que esta serie sale a la misma vez que sale también lo que es la serie del Fórmula 1, porque la primera carrera fue también en estas semanas, y sale con un lineup de otras series importantes, y sin embargo está en trending ahí, no ha parado de estar en trending, y obviamente eres una persona extremadamente solicitada por la prensa para hacer estas entrevistas, porque obviamente ya no es una cosa que está solamente en el continente americano, como hablaba, sino ya esto ha marcado hacia Europa, hacia Asia, hacia todos los lugares. Háblanos un poco de esta serie, ¿Quién mató a Sara? Háblanos de tu papel en esta serie, háblanos de el entrenamiento que tuviste que hacer para prepararte para ese rol.
Mira, la serie, bueno, se llama ¿Quién mató a Sara? Es una historia que cuenta la todo lo que se origina y suscita la muerte de Sara. Sara muere en un accidente hace 18 años. La historia está contada en dos tiempos, hace 18 años y época actual. Hace 18 años muere Sara y 18 años atrás muere Sara, y eso cambia radicalmente la vida de todos los personajes que estaban ese día ahí. Mi personaje es el novio de Sara, que es Rodolfo, que es a su vez el mejor amigo del hermano de Sara, quien es el que paga por la muerte de Sara por 18 años preso en la cárcel. Alex pasa 18 años planeando su venganza en contra de Rodolfo, en contra de mi personaje y en contra de mi familia. Y bueno, cuando sale a ejecutar su plan de venganza, se da cuenta que las cosas no fueron como parecían, que no fueron como creyó y pensó 18 años. Y bueno, empieza esta aventura de descubrir quién mató a Sara.
Si hay algo que se puede decir, es que estás ya logrando lo que muchos dicen aquí en los Estados Unidos como ese sueño americano, ¿no?
No yet. Definitivamente no. Hay que ser objetivo también.
Poco a poco.
Falta mucho trabajo, falta mucha dedicación, mucha constancia, tener proyectos que me lleven a seguir subiendo. Y sí, creo que es un paso importante que me puede abrir muchas puertas, pero bueno, seguimos en ese proceso.
¿Qué mensaje usted le manda a todos esos jóvenes, a todas esas personas que tienen ese sueño de llegar a la pantalla chica, a la pantalla grande, o hacer teatro, o entrar en lo que es la incursión del arte?
Bueno, nada, sin lugar a dudas, yo creo que el darle valor a la constancia, a la disciplina, a la entrega, y en eso, por supuesto, lo importante que es prepararse, que es estudiar, que es seguir estudiando siempre, que seguir exigiéndose siempre, y siempre tomar en serio cada uno de los pasos y de los retos que se vivan dentro del proceso de la carrera de actuación.
Alejandro Nones, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Radio y Televisión Martí Perfiles.
Perfecto, querido, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y espero de corazón que las cosas, cada entrevista sea en persona.
Así es, un abrazo para ti. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio Televisión Martín. Se despide ustedes por ahora, Tomás Regalado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.